Espectáculo, fenómeno cultural, social o educativo. Contar el deporte puede ser más importante que el deporte en sí.
Un conductor de grupo.
Siempre pensé positivo de que iba a poder estar en la final y que no iba a tener problema con eso.
Zona Mixta, un espacio donde las historias dialogan y se entrecruzan.
Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Zona Mixta. Un verdadero placer estar aquí en la Uniradio, en la radio de la Universidad de la República. ¿Cómo están mis compañeros? Dieguito Varela, ¿cómo estás por ahí?
Bien, bien, muy bien. Acá en este programa, que para que sepa la audiencia, lo estamos grabando con peluca afro, a modo retro, de Noche de la Nostalgia. Y bueno, mañana va a salir cuando nosotros seguramente estemos durmiendo, tal vez.
Para tanto es la cosa.
Claro.
No. Yo voy a pasar una noche muy tranquila el 24, así que voy a estar atentamente escuchando cómo el 25 suena esto en vivo por el aire de Uniradio.
Espectacular. Y tenemos a Sebastián Cittadini, que ahí ya escuchamos la primera carcajada de la noche, esperemos que sean varias. ¿Cómo estás?
¿Cómo están, compañeros? Bien, tal vez no con la peluca afro todavía como Diego, y bueno, también es una noche tranquila, como para tomar algo, conmemorar a Charlie Watts, que se nos fue en el día de hoy, el gran Charlie Watts, y bueno, nada, acá con ganas de hacer un programita más, que ya perdimos la cuenta, porque ya no decimos más qué número de programa es, porque eso significa que ya hicimos unos cuantos, eso así es que un buen es signo. Una buena señal.
Claro. Y tenemos a Clara Gutiérrez, ahí en la vuelta. Clarita, ¿cómo estás?
Bueno, ¿cómo andan? Tampoco, no tengo peluca afro, creo que con la humedad que hay en el ambiente ya alcanza para que el pelo se alborote. Y bueno, sin... Bueno, será un 24 tranquilo y mañana, como Diego, estaré prendida a la Uniradio escuchándonos y escuchando la programación.
Qué lindo. Y comentarles que, bueno, hoy ya están arrancando los Juegos Paralímpicos en Tokio 2020. Qué raro, ¿no? Es todo muy raro decir, seguimos diciendo Tokio 2020 y bueno, este año 2021, grabamos un día y el programa sale otro, o sea, a nivel temporal...
Para volver al pasado, iba en un loop infinito de la temporalidad.
Pero lo más importante es que estamos acá dando lo mejor de nosotros. Comentarles un par de cosas. Hay dos deportistas uruguayos que van a estar en los Juegos Paralímpicos, lo tienen ahí en el radar, que son Henry Borges y Lucía Davesíes. En el caso de Henry Borges, va a estar compitiendo en judo en la categoría menos 60 kilos. Y en el caso de Lucía, va a estar compitiendo en 50 metros libre en la categoría CBC10 y después en 100 metros pecho. Que de hecho, cuando ustedes estén escuchando, ya habrá competido Lucía en los 50 metros libres. Y el miércoles de noche, o sea, hoy, ahora el 25 de noche, va a estar en los 100 metros pecho. Hay algunas delegaciones, en el caso de Uruguay es una delegación corta respecto a la que estuvo en Río, donde había más atletas y más deportistas, pero un detalle, en el caso de Borges clasificó directamente porque está octavo en el ranking mundial, y en el caso de Lucía consiguió la marca necesaria para utilizar el cupo de invitación.
Entonces, sí, Henry Borges estuvo arañando medalla en una de sus participaciones olímpicas, es un histórico, yo no de memoria, sí, no me acuerdo si es su cuarta o quinta participación, cuarta.
Es la cuarta participación en un Juego Paralímpico que...
Igual a Andrés Silva y son muy poquitos, ¿no? En entre olímpicos y paralímpicos, muy pocos deportistas.
Sí, claro, igual a Andrés Silva, a Milton Winans y a Alejandro Folla.
Ahí va. Una selecta compañía, la que entra, ¿no? Henry Borges en esta cuarta participación, como decía Álvaro, ¿no? Con un alto ranking dentro de su disciplina y bueno, a priori despierta una expectativa también importante, ¿no? De verlo competir y bueno, y ver esa. Él estuvo muy cerca de arañar un bronce en una participación anterior.
Sí, fue en Río 2016 que peleó por el bronce y terminó cuarto. Y realmente el objetivo de él es conseguir una medalla. Y después comentarles que hay una nota muy interesante de la diaria que escribió Facundo Franco sobre la historia de Henry Borges y también de Mariana Medero, su pareja, que estuvo muy cerquita a clasificar en los Juegos Paralímpicos, que es muy interesante. Después la vamos a linkear, que cuenta toda la historia. Básicamente, una historia que Mariana se puso a hacer judo para ayudar a Henry en sus entrenamientos, y cuando quisieron acordar, los dos estaban compitiendo. Y estuvieron hace poco en Azerbaiyán, estuvieron en otros lugares, y ahí es donde Henry consiguió su clasificación quedando octavo en el ranking mundial. O sea, es muy interesante, muchísimo esfuerzo, una historia, por supuesto, él no ve, él es ciego, entonces hay determinadas cuestiones que fue perdiendo la vista de a poco hasta los 9 años, y a los 9 años directamente ahí ya dejó de ver, pero bueno, ha logrado fortalecerse y esa cuestión la ha sabido suplir con el deporte, y el judo es fundamental, porque él trabaja en lo que hace el judo también. Entonces, es durador de su vida.
Sí, y además, la verdad que es una historia de esas que conmueven del deporte, y por eso invitamos a que puedan leer esa nota en la diaria. Seguramente también la idea es que en algún momento él pueda pasar por acá, por zona mixta seguramente, pero claro, pongamos en contexto que además la pandemia, digamos, ha golpeado, como sabemos, todos los ámbitos del deporte, pero en particular de las disciplinas paralímpicas en un país como Uruguay, ¿no? Que ya por sí tiene dificultades con el deporte olímpico convencional. Bueno, imagínense cómo ha pegado también en otros deportistas que habitualmente no reciben tanto apoyo. Y además tiene la particularidad de que, digamos, no existe los cupos universales, ¿no? Como se dan, sí, para algunas disciplinas, sabemos de los Juegos Olímpicos, acá en los Juegos Paralímpicos, eso no existe. Entonces, realmente han tenido que realizar un esfuerzo gigantesco en nuestros dos deportistas para poder llegar a estos Juegos que, como decíamos, están haciendo de nuevo en Tokio, al igual que los Juegos Olímpicos, como es habitual.
Y comentarles una cosa, que es que estuvimos en diálogo charlando con Sebastián Fernández, que es secretario del Comité Paralímpico Uruguayo, profe de Educación Física, que también hace mucho tiempo está vinculado a la temática, fue profesor del Instituto de Educación Física, de Educación Física Adaptada, Educación Física Especial también, donde básicamente la idea es ver cómo la educación física y los deportes se pueden adaptar a las características que cada uno presenta. Entonces los voy a invitar a escuchar algunas de las palabras de Sebastián, que hace mucho tiempo está vinculado y hoy en día se quedó en Montevideo, no viajó a Tokio, pero está muy presente y muy atento a todo lo que viene pasando.
Creo que en Uruguay tenemos básicamente dos grandes deportes, ¿no? El fútbol como un fenómeno cultural súper arraigado y extendido y además profesionalizado. Y luego tenemos la liga competitiva de básquetbol como genérica, ¿no? También con mucho desarrollo, con un nivel de profesionalismo importante. Y luego hay una serie de deportes, el rugby, el handball, el hockey, deportes individuales, de combate, de atletismo, en fin, de duelo, que tienen mucha menos importancia en cuanto a lo que se ha generado como cultura en general, ¿no? Es eso que se llama como deportes menores, ¿no? O sea, construcción que tenemos cultural. Y el deporte paralímpico está todavía mucho más invisibilizado que los deportes menores. Eso también es un fenómeno bastante arraigado en la cultura y deseable y necesario de ser cambiado. En relación a la institucionalidad del deporte paralímpico, creo que uno de los desafíos de esta última gestión ha sido, aggiornar los estatutos, aggiornar la estructura del comité, pasar de un modelo de integración del comité de asociaciones de primer grado a que pasen a ser la integración pasen a ser federaciones y tender a que las federaciones deportivas de deportes olímpicos y paralímpicos sean las que se encarguen de desarrollar el deporte paralímpico, ¿no? Hay deportes adaptados que no son paralímpicos todavía, hay otros que ingresan y salen del calendario paralímpico, pero bueno, creo que en ese sentido, en relación a la institucionalidad del deporte, bueno, se pasó de ese modelo asociativo a federaciones, como en un nivel de cambio de estructura. Sin duda, todavía es necesario trabajar mucho más en la formación de la gestión de las federaciones para que incorporen la dinámica de esta parte del deporte paralímpico como un deporte más, como parte del deporte, digamos, general. Formar, la necesidad de formar clasificadoras, clasificadores funcionales y deportivos. Trabajar en la capacitación también de los profesores y técnicos y técnicas deportivas, y eso es un elemento que estamos trabajando para poder dejar una hoja de ruta en la gestión del Comité Paralímpico. Pero creo que todavía es una rama del deporte que tiene muchísimo para desarrollar, muchísimo para instalar, mucha necesidad de ser visibilizado y además tiene un rol fundamental en darle sentido y actividades a la gente con discapacidad que muchas veces se siente muy al margen del camino.
Ahí fue una primera respuesta de Sebastián respecto a la pregunta de cómo veía el deporte paralímpico, ¿no?
Sí, que eso ahí un poco va por la línea de lo que decía Diego, ¿no? De las dificultades que encierra, ¿no? O sea, ya de por sí para los deportes olímpicos o los deportes que no son los principales, bueno, en este caso mucho más, ¿no? Es lo que implica como obstáculos.
Sí, tal cual. Y después lo otro que tiene que ver con la organización, ¿no? O sea, cuando Seba plantea pasar de un sistema asociativo a uno federativo, tiene que ver también con las atribuciones y la posibilidad de generar cronograma de trabajo y de gestión que sean importantes y que puedan no quedarse solamente en dos o tres personas, sino poder ampliar una estructura y promover desde ahí también.
Que, claro, eso es clave.
Que eso es importante desde el punto de vista de la gestión, porque a veces, como pasa en muchos proyectos deportivos, a veces quedan las personas en dos o tres que tienen iniciativa y después eso no se puede continuar.
Claro.
Y la estructura de la federación permitiría generar como unas condiciones más institucionales, ¿no?
Sí, además de la capacitación, ¿no? Después de profes, ¿no? De docentes y demás, que viene de la mano con esa ampliación, ¿no? De la gente que está al frente del proyecto.
Y después una cosa que plantea al final de la primera intervención es que la cantidad de obstáculos y de cuestiones que las personas que presentan alguna discapacidad o algo tienen con la práctica deportiva y con en el tejido social, o sea, a nivel social, de la accesibilidad física hasta las dificultades en la más cotidiana.
Sí, en el día a día, claro.
Claro, que no es nada sencillo, pero es que poder ponerse un poco en ese lugar y percibir, sí, aquellos deportes que no son fútbol y básquetbol tienen poca cobertura, aquellos deportes que presenté que son adaptados o que son paralímpicos tienen menos cobertura. Eso es lo que plantea Sebastián, ¿no? Entonces, sí. Ahí estamos hablando de una poca valoración a nivel social también de esa práctica.
Claro, es que obviamente cuando hablamos del tema de discapacidad es una cuestión que trasciende largamente la cuestión del deporte, ¿no? O sea, el deporte es una dimensión más de cómo se manifiestan y cómo se trabaja la cuestión de la discapacidad acá en nuestro país. Es un país que, a pesar de muchos avances, ¿no? que se han hecho en los últimos años, más que nada, yo diría en la última década y media, todavía, por ejemplo, a la hora de acceso a distintas oportunidades, sigue habiendo una gran restricción y se da que más que nada en hogares con un poder adquisitivo medio y medio alto es donde las personas con discapacidad tienen un nivel de vida y una accesibilidad a distintas cuestiones un poco más asemejada al de una persona que no tiene una discapacidad. Entonces, claro, ahí lo haces una comparación con las prácticas de otros deportes, donde vos ves que a grandes rasgos, bueno, salvo algunas disciplinas muy particulares que tienen barreras económicas, los deportes suelen ser muy inclusivos en general, ¿no? O sea, de donde vos ves que más allá de desarrollos profesionales, que de carreras que se puedan plantear en esos términos o no, la práctica, como de forma amateur, como disfrute, como placer por hacer deporte, está generalizada, ¿no? En distintos sectores socioeconómicos. Sin embargo, a nivel de las personas con discapacidad, esa es una barrera más, ¿no? Donde justamente poder acceder a llegar a hacer un deporte es todavía aún más complicado.
Sin duda.
Totalmente. Y si quieren, los invito al segundo audio con Seba, que tiene que ver con cómo se dio esta clasificación de Henry Borges y de Lucía Dalcies a los Juegos Olímpicos y algunos detalles en esa trayectoria.
Henry ya tiene... creo que es el cuarto juego paralímpico que participa. Ha tenido medallas de oro en Panamericanos. Ha tenido destacadas presentaciones a nivel de los Juegos Paralímpicos también. Y es el número 8 del mundo. Sin duda es la posibilidad que tiene Uruguay de quedar bien arriba en un deporte de combate como es el judo. Esos son elementos que en lo deportivo son destacables para él, y que Uruguay en él tiene una garantía de tener una muy buena presentación a nivel internacional como país. En el caso de Lucía es una persona que es una chica joven que viene haciendo un proceso de entrenamiento desde hace mucho tiempo. Recién este año 2021 se pudo hacer la clasificación funcional para que pueda competir en pruebas paralímpicas o de paradeporte. Y bueno, tanto Lucía como Henry debieron viajar al exterior para lograr sus puntajes, sus rankings, sus tiempos para poder estar en zona de entrada al Juego Paralímpico de Tokio. Henry hizo una gira bastante importante por Europa y bueno, le permitió esa clasificación de forma directa. No así Mariana Mederos, que era la otra persona de judo, que quedó muy poquito afuera. Y Lucía viajó a Estados Unidos para también hacer una prueba para poder hacer la clasificación funcional, digamos, oficial y lograr marcar un tiempo para poder ingresar a los cupos por invitación de los Juegos Paralímpicos. Así que, de alguna manera, esos elementos han sido un poco trabajo colectivo por varios lados, permitir que Lucía pudiera hacer su clasificación funcional y hacer su competencia internacional para poder llegar a Tokio, y Henry, bueno, también trabajando mucho tiempo desde los Juegos Paralímpicos de Río y logrando también su clasificación directa, siendo el octavo judoka a nivel mundial.
Ahí es interesante el contexto que plantea Seba, que por un lado tiene que ver con la necesidad que tienen de viajar para conseguir las marcas, ¿no? Ya sea la marca para ingresar directo o para conseguir el cupo de invitación, pero eso ya es una financiación y unos recursos que son muy importantes. Y a nivel de gestión paralímpica, eso es muy importante. Yo me acuerdo que en Río 2016 hubo toda una problemática en el Comité Paralímpico Uruguayo y quedó en jaque la posibilidad de que los deportistas uruguayos participaran. Y al final fueron, pero siempre la parte de gestión y de recursos no es nada sencillo.
No, claro, además la dificultad, el grado de dificultad se acrecienta en todo, ¿no? En el escollo económico, como decíamos antes, también en el tema de tener que viajar para conseguir marcas, en el tema de conseguir competencia, todo, ¿no? Agravado por el contexto de la pandemia y demás. Es realmente un triunfo enorme ya estar ahí, ¿no? Para cada atleta paralímpico, Que logra su presencia ahí en este caso en Tokio.
Tal cual, y yo estaba tratando de chequear un poco las edades que tiene. En el caso de Henry, tiene 38 años, y que en la nota que plantea Facundo, justamente dice que una de las cuestiones llamativas es que, por lo general, los deportistas a los 30 años en judo tienen como el pico de rendimiento, y Henry dice que lo encontró a los 33, 34, y que una de las características que tiene es que cada vez disfruta más lo que hace. Entonces eso también le quita presión. y ha conseguido mejores sí. resultados, capaz que no en la edad donde supuestamente uno está en el pico de rendimiento, pero sí con una experiencia interesantísima. Y esto, ¿no? 3 medallas panamericanas tiene, 2015, 2019, 2020. 3 medallas de oro, ¿no? Primer puesto de oro para...
Claro. Sí, ahora vos mencionabas eso de la edad de los 38 años de Henry, y me acordaba de cuando habíamos hablado con Bruno Mora en relación a Micaela Pramián, que tiene 33, si no me recuerdo mal, sí. y yo le preguntaba al respecto de, bueno, de cuál era la perspectiva, o sea, si se podía visualizar otro ciclo olímpico, y él me decía que en el judo, sobre todo en las categorías más pesadas, se daban casos de judokas en 30 y largos, todavía compitiendo a gran nivel. En el caso de Henry es una categoría más liviana, pero bueno, su experiencia acumulada hace que bueno, que él todavía siga a buen nivel y bueno, con interesantes perspectivas, ¿no? Como decía ahí Sebastián en el audio.
Y después, en el caso de Lucía, tiene 24 años y yo he seguido mucho al entrenador de ella, que es Jorge Iñazo, por Instagram, y nada, bien, tenemos una cosa que es re interesante, es todo lo que vienen publicando, todo el proceso de entrenamiento, que es muy interesante, que mismo en el caso de Henry también, en los perfiles de Instagram, hay videos de los entrenamientos específicos, de lo que está haciendo ahora en Tokio, de la llegada, lo que ha sido de esta jornada inaugural, y vale la pena recorrer un poco eso, así como la cuenta del Comité Paralímpico Uruguayo, que viene sumando seguidores, y estamos viendo, está haciendo las primeras armas de las redes también, y es como, nada, te metes en la cocina del asunto, que eso está bueno. Y, sí. y nada, eso mismo, y en el caso de Lucía, es la técnica de nado, es complejo, y nadar pecho, nadar y bajar los tiempos, y nada, está bueno, o sea, hace ya un buen tiempito está en Japón. Hace creo una semana antes de los juegos ya estaba entrenando en la Universidad de Yokohama.
Tenemos un tercer audio, ¿verdad? Para compartir.
Que tiene que ver con qué desafíos o cuestiones pendientes hay en la vuelta para desarrollar un poco más el deporte paralímpico en Uruguay.
Creo que, bueno, el comité y las instituciones integrantes del comité todavía nos debemos una hoja de ruta estratégica para el desarrollo del deporte paralímpico, desde lo particular a lo general, que tenga que ver con el rol de las federaciones y sus propuestas en los territorios y su engranaje con el Comité Paralímpico y el trabajo coordinado entre federaciones y Comité Paralímpico. El rol de un Comité Paralímpico es todo lo relacionado al nexo con el Comité Paralímpico Internacional y poder generar los mecanismos para que las federaciones cuenten con herramientas para poder inscribir a sus deportistas, la planificación de los ciclos de preparación para las competencias internacionales, tener apoyo en las capacitaciones técnicas, ¿no? Esto es jueces, clasificadores, clasificadoras y profesores o docentes. La detección de talentos, bueno, la detección de personas con características para el deporte de competencia. Creo que es muy importante también trabajar en relación a los centros de rehabilitación que hay distintos en el país, poder trabajar también cercano a las escuelas especiales, eso es un elemento importante. Y después que cada efector del deporte a nivel territorial, ya sea en los municipios, en las intendencias, en los proyectos de la Secretaría Nacional de Deporte, existan mecanismos de rápida información y rápida derivación hacia las federaciones correspondientes, cosa de que la gente que quiere practicar un deporte tenga un lugar por donde transitar para llegar al lugar donde le indiquen cuál es el mejor deporte, de qué forma puede trabajar, etcétera. Y después, bueno, la infraestructura deportiva en los últimos años ha cambiado mucho. Pasamos de un país que tenía muchísimas barreras en las infraestructuras deportivas a un país que tiene hoy relativos niveles de accesibilidad, pero ha sido un componente importante en la mejora de las infraestructuras de los viejos lugares, en algunos casos, y la obra nueva que se ha hecho en los últimos años contempla la accesibilidad física, sobre todo, ¿no? Que es lo más bravo a veces para transformar. Y bueno, y sin duda el tema de la capacitación y la formación y la motivación de la gente son fundamentales, ¿no? Y para eso hay que trabajar en sinergias, en articulación, abrir la cancha, como quien dice, ¿no? Abrir las cabezas, trabajar desde la generosidad, desde la posibilidad de desarrollar proyectos cooperativos y sin duda el tema del financiamiento, que al final de cuentas es lo que valida que las cosas se puedan hacer muchas veces o no. Y ahí hay una serie de iniciativas que están verdes todavía, pero que podría ser un elemento de financiamiento para el deporte en general, y sin duda eso beneficiaría al deporte paralímpico también. Pero bueno, más o menos por ahí va la cosa.
Ahí me parecía súper interesante lo que planteaba al final, ¿no? O sea, proyectos, determinadas características de los proyectos, con ciertos vínculos, ciertos lazos, y conseguir financiamiento. El típico tema que hablamos siempre del deporte, sí, sí, del deporte paralímpico.
Que justamente... hay cosas que se repiten y en este caso, bueno, se acentúan, ¿no? Él ahí mencionaba, ¿no? Captación de talento, capacitación, bueno, en este caso mejoras en la accesibilidad, que es clave hablando de deportes adaptados. Pero como que hay algunos patrones que, bueno, que se repiten del deporte en general y, bueno, en este caso, con lo que implica la discapacidad, ¿no? O sea, es realmente lo que él decía, ¿no? Realmente el trabajo que lleva adelante un montón de gente, como él dice, ¿no? Que no queda otra de que sean sinergia y que sean esfuerzos articulados porque, bueno, son superiores a lo que se conoce habitualmente del deporte convencional.
Totalmente. Y nada, muy interesante. A mí son temáticas que parece que no solo en los Juegos Paralímpicos, sino cuando hablamos el año pasado con la gente de básquetbol inclusivo, el proyecto de Street Basket, o con la, sí, la selección uruguaya de futsal, ¿se acuerdan? El año pasado.
Sí. Sí.
Son situaciones donde siempre hay una historia, como en todos lados, pero siempre hay una historia que está vinculada a cierta discapacidad o cierta cuestión. Y nada, y uno tiene que ser como muy cuidadoso, muy respetuoso y poder generar las condiciones. Y una de las cosas que yo he escuchado a muchos profes que trabajan en estos deportes, vos sabés que lo que te devuelve, vos planteás un proyecto, una enseñanza de un deporte, generar las condiciones, generar las camisetas, generar los circuitos, los encuentros, las prácticas. Es muy importante que sea un lugar de inclusión social, porque muchas veces a nivel social se genera un estigma, se genera nada, preconceptos, prejuicios que alejan desde el punto de vista emocional. Ni siquiera estamos hablando de que alguien diga algo directamente, sino sí, que sí, a veces se respiran, ¿viste?
Y lo que no, es, claro, y hay en los Juegos Paralímpicos en general, ampliando un poquito el horizonte, ¿no? En este caso, hay un montón de historias a las que uno se puede ir acercando, de atletas de todos los países, ¿no? Solamente así como las tienen los nuestros, es como una instancia que creo que, bueno, que la mirada un poquito se va ampliando un poco lentamente, ¿no? Del público hacia conocer y acercarse a mirar el deporte paralímpico como cualquier otro deporte. O sea, que hay cosas interesantes para ver desde lo deportivo y ni que hablar desde lo humano y lo que hay atrás, de historias de esfuerzo, de sacrificio. Me viene a la mente lo que vos mencionabas, de algunas experiencias que pudimos conocer nosotros de primera mano, y estos días había una nota de Jorge Señoranz, que también recomendamos, sobre Lenny Lemos, que es un futbolista ciego, que bueno, compartía un video en el que él decía, bueno, para mí el fútbol ha sido muchísimo, muy importante en cuanto a hacerme tener confianza en mí mismo y una manera de decir, pa, yo nunca pensé que podía estar corriendo atrás de una pelota y representando a Uruguay, por ejemplo, y encontrando un espacio de eso, de inclusión, ¿no? De sentirse realmente parte de algo, y no discriminado y demás, ¿no? Sino que bueno, que hay tantas historias atrás de cada una de estas personas que bueno, realmente vale la pena acercarse.
Sí, y lo importante que es difundirlas, ¿no? En definitiva, para, claro, que justamente puedan replicarse en más personas y cuando una familia, porque acá es súper importante, siempre lo es en el tema del deporte, pero en los casos de las personas con discapacidad es aún más relevante, cuando una familia lo vea y diga, mirá, qué interesante esto, esta puerta que se puede abrir como una forma de inclusión, como una forma de romper barreras, de superación, así que nada, hay que seguir amplificando estas experiencias para que se conozcan más.
Tal cual. Y si les parece, nos vamos al primer corte de hoy, que ya nos venimos con el bloque central, con la entrevista central.
Zona Mixta, un espacio donde las historias dialogan y se entrecruzan.